Sigue la W, es momento de hablar con Mauricio Beltrán, que nos tiene unos detalles y un barrido, un corte de cuentas muy interesante que usted hizo, y sobre todo preocupante, Mauricio, y es que en los últimos años pues se están registrando las cifras más altas de casos de extorsión en Bogotá. Usted nos tiene todo el consolidado. Los invitamos a que se conecten W Radio Colombia en Facebook y en YouTube.
Sí, Andrea, es que nosotros hemos manifestado durante muchos programas en Sigue la W la preocupación que hay durante el último año por el incremento de varios delitos, sobre todo que tienen que ver con la inseguridad en la capital. No solo hay preocupación por el hurto a personas, sino también lo que tiene que ver con el homicidio y ahora la extorsión. Según datos de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia y Justicia, de enero a septiembre de este año se presentaron 808 casos, la cifra más alta en la última década, de delito de extorsión. Desde 2018 la ciudad no registraba un pico tan alto en este número de extorsiones, que son casos denunciados ante las autoridades. En ese entonces, durante este mismo periodo, estamos hablando de enero a septiembre, se reportaron 589 casos, 182 más que el año 2017. Y si bien este incremento es de 163 casos, este de 2021, es decir, un aumento más allá del 25% en relación con 2020, llama la atención que este delito supuestamente registra una disminución en algunas informaciones que han dado las autoridades. Pero lo que se muestra en esta página, por lo menos del distrito, de la Secretaría de Seguridad, es que viene en aumento. Son 808 casos. O sea, Pablo, son 10 años más alta cifra.
Pero venga, Mauricio, ¿usted nos puede definir o determinar qué es lo que se llama o cómo, cuáles son los elementos que caracterizan una extorsión? Porque puede ser desde esa famosa llamada millonaria en donde le dicen, oiga, le tenemos, sí, el tío, soy tío, hasta, bueno, un paseo millonario. ¿Qué es lo que entra dentro de la categoría extorsión?
Dentro de extorsión entra toda esa categoría, Juan Pablo, que tiene que ver con los delitos donde se le exige a las víctimas algún tipo de dinero, ya sea por a través de redes sociales, o también lo pueden hacer a través de medios telefónicos. En uno de los casos que yo estaba consultando el fin de semana para documentar lo que pasó, está, por ejemplo, el caso del hurto de una perrita. Se robaron la perrita en Bogotá. Y los delincuentes, como los perros tienen la placa...
Sí, secuestraron al perro.
Secuestro extorsivo. Entonces empiezan a llamar a la víctima y le dicen, mire, tenemos a su perro, le exigían inicialmente 2 millones de pesos. La persona, la señora dueña de la perrita, no tenía cómo pagar esta cifra. Obviamente estaba buscando a las autoridades y los delincuentes lo que hicieron fue disminuirle a 800 mil pesos la entrega de la
perra.
Rescate. La extorsión por 800 mil pesos. Ella les consignó a Nequi porque a través de estos mecanismos ellos evitan estar en contacto con la persona, recibir el dinero y que la policía los capture. Entonces les consignaron 500 mil pesos, pero adivine qué. No aparecieron ni con la perrita, no aparecieron con nada.
No puede ser.
Entonces son casos que se están presentando. Lo mismo el robo de información, que es otro caso que se está presentando. Y en Bogotá se registró con el caso de algunos médicos que les están entrando sus redes sociales, y a una médica la llamaron, le dijeron que era por parte de las autodefensas, esto lo están haciendo desde las cárceles, que era de las autodefensas, que sabían quién era la hija, que tenía que salir de la ciudad, le estaban haciendo un tipo de amenaza. Entonces ella, asustada, acude a las autoridades y verifican, y el número telefónico del cual hicieron la llamada es un número que está ya reportado como extorsiones. Es una situación que se viene presentando recurrentemente, pero en el último año, durante la pandemia, aumentó mucho este tipo de extorsiones. Por eso tenemos como invitado a Iván Hernández, Díaz. Él es experto en seguridad y convivencia y hasta ahora nos atiende en Sigue la W. Iván, bienvenido nuevamente. Y bueno, quisiéramos saber por qué este fenómeno de la extorsión ha aumentado en el último año y a qué se debe también las modalidades. ¿Están incrementando? ¿Los escenarios son más sofisticados? ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de extorsión, lo que tiene que ver en Bogotá?
Mauricio, buenas tardes a todos. Mira, es la combinación de dos factores muy importantes. Un factor que tú acabas de nombrar, que es el factor de pandemia, que sin duda cambió todo tipo de interacciones sociales, y entre esas interacciones sociales, por supuesto, caben las criminales. Sí. Y segundo, muy importante, es un fenómeno en el cual nos hemos movido hacia la cultura cibernética, incluso para los movimientos financieros. Y esto, por supuesto, es un tema muy beneficioso en muchos aspectos, sobre todo en temas de economía y desarrollos económicos, pero desgraciadamente también abre espacios para la criminalidad y para que estos criminales saquen provecho y cada vez estén más lejos y más escondidos de las autoridades. El hecho más importante, y tú también lo nombras, es la posibilidad de tener sistemas y medios de pagos impersonales e irrastreables, como el caso de Nequi, y además tener la posibilidad de comunicarse y estar interactuando a través de las comunicaciones desde cualquier lugar del mundo, incluidas las cárceles. Pues esa combinación de factores es la que ha llevado a que este pico que estamos viviendo no solamente en Bogotá, sino en general en la gran mayoría de las grandes capitales de los países en desarrollo, tenga que ver con un fenómeno extorsivo que también, como ustedes muy bien lo señalan, siempre está de la mano con otro tipo de delitos, como por supuesto todo lo que tiene que ver con la extorsión en términos de cuando se hace o se captura información, o cuando se hace y se captura alguna persona o algún interés sobre el cual puedan ejercer contra ti algún tipo de amenaza.
Andrés, dentro de estas extorsiones que se están presentando está también el robo de identidad, bueno, el ingresar a las cuentas de las personas y a través de esto poder extorsionarlas, como está ocurriendo con algunos médicos en la capital del país. Esto, ¿cuál es la recomendación especial para evitar que las personas sean víctimas de estos delincuentes que están extorsionando e ingresando a las cuentas, sobre todo de las redes sociales, para poder saber quién es su familia, identificarlos y poderlos amenazar y exigirle cierta suma de dinero?
Mira, lo que pasa es que durante mucho tiempo, de manera equívoca y errónea, nosotros pensamos y creímos que el ciberespacio era un espacio seguro, y esa no es la realidad. El ciberespacio, como cualquier otro espacio, sufre de los mismos elementos de amenaza y de crimen que tú puedes encontrar en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. Entonces, así como tú no caminas por la calle con un carnet gigante que dices quién eres, dónde vives, quién es tu familia, en esa misma lógica tienes que moverte en el ciberespacio. Y desgraciadamente esta cultura, específicamente de las redes sociales, nos llevó a exponer de maneras sumamente abiertas y muy poco seguras todas nuestras realidades personales, profesionales y familiares. Y eso es el caldo de cultivo perfecto para los fenómenos de extorsión cibernética.
Ahora, doctor Iván, ¿esto es un fenómeno de Bogotá o en realidad estamos ante una explosión, bueno, tal vez puedo ser un poco exagerado, pero un incremento en la cifra de extorsiones, no solamente en la capital, sino en términos generales en el país, en el mundo, por esto que usted nos señala, tema cibernético, y también podría uno pensar por cuenta de una crisis económica que se ha abatido sobre todo, y por supuesto con esto no estoy justificando el delito de ninguna manera, pero sí tratar de tener una fotografía un poco más amplia. ¿Esto es solo en Bogotá o hay un comportamiento similar en otras partes del país o del mundo incluso?
No, tú lo defines muy bien. Realmente es un tema global, es un tema mundial en el cual el ciberdelito ha desplazado absolutamente a la delincuencia común y corriente que vivíamos, vamos a decirlo, en el espacio físico. Eso ha sucedido en todas partes del mundo. Por supuesto, se acentúa mucho más en los países en desarrollo y, por supuesto, mucho más en países y en ciudades capitales como Bogotá, en las cuales las estructuras criminales ya existían antes, tanto de la explosión generada por nuestras tecnologías y nuestra intercomunicación como la que estamos teniendo en este momento y la pandemia. Pero realmente está sucediendo a nivel global. ¿Qué sucede específicamente en Colombia? En Colombia lo que sucede es que somos muy débiles todavía en los marcos legales, los marcos jurídicos y las capacidades cibernéticas para perseguir y de alguna manera desarticular estas organizaciones, y por eso digamos que se ven esos disparos, esas explosiones. Estoy de acuerdo contigo, realmente es un tema muy dramático que podría calificarse como explosión. Porque también quiero decirte que hay una estadística que Mauricio no nos ha nombrado, y es todo lo que no se denuncia. Es decir, nosotros tenemos unas cifras que normalmente la denuncia se da sobre del 15 al 18% del fenómeno criminal. Es decir, el otro 75% de lo que sucede no se denuncia, para que ustedes puedan tener un genérico de cuán grande es el fenómeno.
Claro, Iván, bueno, usted nos pone en evidencia esas debilidades, pero busquemos también soluciones. Y por ejemplo, si usted tiene la información de algún país que nos lleve muchos pasos hacia adelante, pero hacia donde puede apuntar una solución, ¿cuál sería la fortaleza allí? ¿Fortalecer ese sistema de tecnología, de expertos desde la fiscalía o desde la policía, desde las autoridades, alcaldías locales, la ciudadanía? ¿Qué hacer?
Mira, para fenómenos criminales tan grandes y tan complejos, digo complejos porque tiene muchísimas aristas como esta, nunca va a existir una fórmula mágica ni va a existir una figura idónea desde una sola organización. Se necesita hacer un cambio, primero que todo, cultural, y cuando habla de cambio cultural tiene que ver, por supuesto, con las entidades públicas encargadas de perseguir el delito, pero también de nosotros, de los grandes usuarios del ciberespacio. A pesar de que llevamos más de 10 años en esa lucha de cambiar la cultura y que al final del día las personas demos menos oportunidad y le hagamos más difícil los temas a los criminales en el ciberespacio, lo que vemos y lo que ve la academia que investiga el fenómeno ciber es que eso no ha sucedido. Lejos de suceder esto, cada vez las personas interactúan de manera masiva e insegura en todas las redes sociales. Y esa es una realidad de apeso. Es decir, al final todos entendemos y todos sabemos lo complicado, lo difícil y lo riesgoso que es el ciberespacio, pero ese fenómeno de seguir cargando de información, cuando digo información de todo tipo, porque uno encuentra desde información escrita hasta fotos y videos de todo lo que tú haces en tu vida, sigue creciendo y sigue creciendo. Y además de eso, del otro lado, los prestadores de esos servicios de interacción social no hacen tampoco los mejores esfuerzos para que sus usuarios al final del día opten por medidas mucho más rigurosas y seguras. Ahí va un primer enfoque. Sí. Y el segundo enfoque tiene que ver con política pública. Y más allá de que tengamos una policía cibernética, que el Ministerio de Defensa tenga un CollCer, centro encargado única y exclusivamente de combatir el delito cibernético, la velocidad judicial, es decir, el crecimiento que hemos tenido en las medidas que los jueces pueden llegar a tomar frente al fenómeno son muy pocas todavía, estamos siglos atrasados. Entonces, si en el día a día encontramos que seguimos teniendo unos niveles altísimos de impunidad en los delitos comunes y corrientes, imagínense el nivel de impunidad que alcanza el 97% en los delitos cibernéticos. Y ahí hay un espacio que tenemos que llenar.
Iván, hablemos de las modalidades. Por ejemplo, usted ya nos hizo una referencia a todo lo que pasa en el mundo cibernético, pero en otra realidad que se está presentando es la extorsión desde las cárceles o de otro tipo. Por ejemplo, está el caso del tío tío, está el caso del hurto de mascotas, de que ya hablamos ahorita. ¿Hay alguna nueva modalidad que usted conozca o por lo menos que se esté dando a conocer, no solo en Colombia, sino en otras partes, qué sé yo, de este tipo de extorsión?
Mira, ahí hay que hacer una corrección técnica, pero digamos, vamos a intentar ponerlo en los términos más sencillos posibles para que todos entendamos, especialmente nuestros oyentes. Cuando uno habla del ciberespacio, eso incluye muchas cosas, incluidas, por supuesto, las maneras y las formas como se comunican desde las cárceles, desde los hogares que supuestamente son casa por cárcel, etcétera, etcétera. Eso cabe dentro de los ciber. ¿Por qué? Porque ellos han sido muy hábiles en dejar de utilizar la comunicación telefónica antigua. Esa comunicación telefónica era muy fácil de rastrear. Entonces ellos lo que hacen es que cuando te llaman de las cárceles, cuando te llaman desde sus organizaciones criminales, cuando toman contacto contigo de las organizaciones criminales, primero tuvieron acceso a tus datos telefónicos y a tus datos más básicos desde el ciberespacio, y segundo, lo ejecutan desde el ciberespacio. Lo que hacen es que utilizan los servicios, entre comillas, telefónicos que ofrecen estas redes sociales, lo que genera que sean muy difíciles de rastrear y casi imposibles, si no por decir imposible, de judicializar. Y al final del día eso es, digamos, lo más importante.
Claro, claro. Y Mauricio, ¿qué le dijeron a usted las autoridades frente a estas cifras? Este año, entre enero y septiembre, la cifra reportada más alta en los últimos 10 años de casos de extorsión. ¿Qué dicen?
Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Pues al final donde... esa cifra...
para mí no, Andrea, le respondo en cuanto.
Sí, somos aunque tocayos. Usted también es Iván, ¿no? Usted es Iván Mauricio.
Y él es Iván Mauricio.
Ah, soy Iván Mauricio. Ah, mira. Ahora entiendo el despelote. A ver, Iván Mauricio Beltrán.
Sí.
¿Iván
bueno,
Mauricio?
Sí, Iván Mauricio, ¿usted no sabía? Mauricio. Bueno, todos tenemos derecho a algún secretillo, ¿no, Paola?
Sí.
Adelante, Iván Mauricio.
Beltrán. Bueno, en el caso de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ellos nos remitieron directamente a la Policía Nacional, a la Policía Metropolitana, para averiguar cuál era el caso. De la Policía Metropolitana de Bogotá nos remitieron al Gaula, y del Gaula nos dicen que esas cifras toca consolidarlas, que no están seguros de si corresponden o no a la realidad de las cifras que están publicadas en la la página de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Sin embargo, pues lo que nos responden también del Gaula es que en el último año se han capturado a 35 personas en flagrancia y por orden judicial 80 por el delito de extorsión, es decir, 115 capturas en lo que se lleva de este 2021, mostrando un aumento, según ellos, de capturas del 48%, y que la denuncia ha aumentado en un 13% por las campañas de prevención que se están haciendo y sobre todo la intervención a las cárceles, como la que se hizo recientemente por parte del Ministerio de Justicia la semana pasada, exacto. Y la invitación es que se denuncien estos casos a la línea 165 del Gaula, cualquier tipo de extorsión que se denuncie a la línea 165, muy importante eso.
Don Iván Díaz, Iván Mauricio Díaz, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, buena tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos.
Nada mejor que ganar dinero.